El Paseillo. Tiempo de tertulia en tu onda. 107.0.
Pues 3 minutos pasan de las 12 del mediodía, como cada miércoles abrimos tiempo de tertulia en el Paseillo, en Radio Priego, y saludamos ya a nuestros tertulianos del día de hoy. Eloy de Valverde, buenos días.
Hola, buenos días, Laura, bueno, y a todos los tertulianos que están aquí ya a punto y en su punto.
Vamos a saludar a los veteranos. Rafael Vila, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Rafa. Alfredo Núñez, buenos días, Alfredo. Hoy sí, más tempranito, desde primera hora, contamos contigo. Bueno, no te veo, pero está ahí. Y le damos la bienvenida, saludamos a Rafael Cobo. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Laura, con muchas ganas de venir aquí.
Sí, todos teníamos ganas de escucharte. Te vemos, pero ahora te escuchamos también. Y bueno, se incorpora otra voz femenina a la tertulia, Marina del Caño. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida a esta tertulia, en la que, bueno, pues como cada semana...
Sí, dime. No soy Marina del Caño, soy Marina Páez.
Páez.
Gracias. Por parte de padre.
Por parte de padre.
Eso es... recibe rectificado.
Del Caño por parte de madre.
No es del Caño, es Caño.
Ah, Caño solo.
Solo Caño.
Ya, pues gracias. Marina Páez, dejamos el caño atrás.
Muchas
bueno,
gracias.
Pues como decimos en esta tertulia, en esta semana, en la que, bueno, como cada día, pues tratamos de hablar, de opinar de temas de actualidad de nuestro municipio. Hoy es 15 de noviembre, se celebra el Día Mundial Sin Alcohol y, bueno, la pasada semana tuvimos la oportunidad de hablar con Laura Mata, psicóloga de la Asociación Aprial de nuestra localidad, y precisamente ayer se celebraba... pues una charla, una conferencia, Las 7 caras del alma, de la que nos hablaba ella, y bueno, que tiene como objetivo pues recordar esa problemática que existe tanto en nuestra localidad como a nivel mundial, y en la que se realizaba una especie de dinámica. Rafa, yo creo que, y Marina, creo que estuvieron presentes y nos pueden pues hablar mucho mejor de este tema y de la asociación, ¿no?, que lleva ya muchísimos años en Priego trabajando en este sentido.
Pues sí, Laura, hubo masiva representación de tertulianos allá en esa charla, por interesantísima charla. Yo creo que eventos de este tipo, yo por lo menos solo vi un cartel, y en redes sociales poquita cosa más. No sé por qué no se publicitó más, porque el contenido de la misma y sobre todo el trasfondo de la problemática que allí se abordó es importantísimo y lo tenemos a la orden del día. Parece que el tema del alcoholismo es una especie de tabú social. La conferencia ahondó mucho precisamente en ese primer paso, en reconocer el problema, la enfermedad. Rafael hizo una intervención que nos dejó a todos boquiabiertos, que ahora, por favor, yo rogaría que casi repitiese
a pie juntillas,
porque fue súper interesante, sobre todo porque en este tipo de charlas cuesta un poco romper el hielo, pero cuando el público interviene, quizás fue la parte más interesante, porque intervinieron varias personas afectadas por esta enfermedad que yo, como le comentaba antes a Marina, yo hace 17 años que asistí al primer acto de estas características, y a mí me dejó impactado, primero, la problemática, y segundo, el tema de que lo tenemos tan a la orden del día, es tan habitual y nos lo meten por todos los medios, el tema de que lo de beber, como decía uno de los participantes, yo bebo lo normal, o la normalidad de ver en una serie de televisión para niños a personas bebiendo vino, la normalidad de los spots publicitarios de alcohol, relacionar el alcohol con la diversión o el pasarlo bien, es una práctica que tenemos a la orden del día y que yo creo que va a costar muchísimo trabajo quitárnosla de en medio. Las jornadas, como he dicho, interesantísimas, y me gustaría, hombre, que Rafael, porque hizo una intervención analizando incluso la demanda que el cuerpo tiene de la sustancia, de lo que es el alcohol y del azúcar, de la misma, que fue muy interesante, por lo menos a mí me encantó.
Hombre, pues muchas gracias, pero la verdad es que fue una improvisación al albur de lo que se estaba hablando, tampoco tomé nota, ¿no? Yo hace ya años que me planteé en casa, a través de familiares, el tema del alcohol. Y posteriormente, pues por amistades con personas, sobre todo dedicadas al mundo de la psiquiatría, que tengo algunos amigos, pues es algo que de vez en cuando es recurrente, ¿no? En una parte, y sin ser cínico, el alcohol es como el aire. Es decir, nosotros morimos porque somos aeróbicos y nos oxidamos. Pues de la misma forma necesitamos azúcar. Y el alcohol es una forma de tener azúcar. El problema está cuando, cuando el exceso de algún componente te altera la bioquímica que te mantiene, ¿no? Ahí es donde se ha dado, desde mi punto de vista, el gran paso de advertir de que es una droga muy dura, que es además una droga muy descontrolada, porque no todos actúan en base a la misma cantidad de alcohol, es decir, tu hígado no sintetiza lo mismo que el de un amigo o, por ejemplo, el de las mujeres diferente a la hora de sintetizar, por eso veo mucho goma etílico, más en chicas que en chicos y tal, ¿no? Entonces, cuando ya lo ha cogido la comunidad científica, a partir de ahí empezamos a poner las cosas en su sitio, primero no criminalizando y en segundo lugar advirtiendo o empezar a trabajar sobre las condiciones que se tienen que dar para curar esta enfermedad, que tiene además, según dicen los psiquiatras y los neurólogos, tiene efectos devastadores. Se hace por el mismo simple hecho que se hace toda la comunicación oral en los seres humanos. Es absurdo esto que decimos algunas veces, no, déjalo, tiene que tropezar para que se entere, si no hay experiencia propia. No, eso no es cierto. Nadie se tira de un octavo piso para saber si se mata. Es decir, hay cosas que nos creemos inmediatamente y hay cosas que nos cuesta más creernos, ¿no? Pero en el caso del alcohol, lo primero sería el no aumentar la presión. Desde mi punto de vista, la intención de todo ser vivo es vivir y ser feliz. Eso sería lo más básico, ¿no? Entonces, hay que cuidar también con qué presión se hace. Cuando hablamos del entorno familiar, si ya estamos ateniéndonos a una persona que está pasando problemas, que él mismo se está dando cuenta de que ha entrado en una espiral difícil de romper, y cada vez que está en su entorno familiar o entre los amigos, lo único que recibe es recriminación, no vales para nada, es decir, todavía lo hundes más, ¿no? Esto sería como culparle a una persona que no podía trabajar porque tiene la gripe. Llegaría un momento, algo que nos parece absurdo, bueno, pues aquí tendremos el mismo problema. Es decir, lo primero que hace falta es decir, está enfermo, puede entrar en una enfermedad además irrecuperable y muy grave, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ahí es donde entra la comunidad científica para guiarnos. Y después, los propios psicólogos y los propios grupos que han pasado por ello y han podido, entre ellos y con ayuda externa, pero normalmente siempre es entre ellos. En el alcohol siempre, Alcohólico Anónimo fundamentalmente trabaja con el alter ego, con el espejo, con otro que sabe del problema tanto como tú, y por lo tanto no es un cuento lo que te cuenta, ¿no? Sino es algo, es alguien que sabe perfectamente de lo que habla. Bueno, pues estos grupos son fundamentales, porque son los que realmente pueden minimizar el efecto. Ahora, después, la costumbre. Pues la costumbre es el asumir que la vida tiene unos riesgos, pero esos riesgos son paliables. Es decir, asumir que nosotros no podemos, cuando empieza a acorcharse la lengua por exceso de alcohol, debemos de cortar. Es lo mismo que cuando empiezas a tener tiritona, debes de abrigarte. Es decir, métodos de vida saludable.
Decía Laura que era similar a la actitud de un diabético o de cualquier otra persona que sabe que eso le perjudica, ¿no? Porque, bueno, es difícil para un alcohólico convivir en esta sociedad en la que el alcohol está afectado, ¿no?
Bueno, muy presente, tan presente que es un líquido en el que se basan dos religiones fundamentales que además están en Occidente, ¿no? Es decir, nosotros cada vez que asistimos a un funeral con misa vemos cómo consagran con vino. Vivimos en un mundo donde la triada, la vid, el trigo y en este caso de los cristianos el cochino son alimentos básicos. Hasta hace muy poco el alcohol era considerado alimento y entraba dentro en la inflación en el grupo de alimentos, ¿eh? Cuando hay una crisis económica, una de las cosas que se ven en los departamentos de consumo es que aumenta el consumo de azúcar y el consumo de alcohol. porque te da energía por poco dinero y además te desinhibe del problema que tienes de gestionar tu propia vida, ¿no? Es decir, el alcohol no solamente es que esté dentro del ser humano, el alcohol es parte incluso, te digo, es parte consustancial de la religión, de la cultura, y son milenios de alcohol. Entonces, el prohibirlo, que yo creo que fue lo que dije ayer, ¿no? Prohibirlo como se hizo la ley seca, lo único que hace es todo lo contrario.
Crear otro tipo de situaciones, ¿no? Al final consumo es el mismo.
Hace falta dar soluciones alternativas, pero sobre todo lo que hay que dar es muchísima información. Y que las personas sepan que están ante un consumo de riesgo. Pero ese mismo consumo de riesgo es también el consumo excesivo de azúcar o la falta de ejercicio físico moderado, no sé, o la anoxia que entra por estar continuamente contaminando el aire que respira a través del tabaco. Uh-huh. Es decir, son riesgos que debemos de conocer, y al conocerlos seguramente pondremos nosotros mismos, por educación.
Yo, si me permite, Rafael, es que me llamó mucho la atención el tema de la cultura. Fíjate si el alcohol es cultura, que hasta en la ley, creo que es 32/92, donde se regula el impuesto de lo que son los alcoholes, si mal no recuerdo, la cerveza y el vino están como líquidos culturales o impuestos culturales que tributan el 20%. Vamos, la cerveza creo que tiene el 0,9%, que con el IVA el 22%, y el whisky, alcohol y bebidas de más graduación tienen el 40%. Es que hasta en lo que se paga está considerado como líquidos o bebidas culturales. Fíjate hasta dónde está metido el tema del alcohol. Es que lo tenemos a la orden del día, y es lo que se decía ya en la charla. Qué celebración, qué verbena, incluso lo que tú acabas de comentar, que yo ni había caído, qué culto se celebra sin la presencia del vino. Es curioso.
Entonces yo creo que ahora Marina hablará que la prevención también de los menores, porque me estoy acordando de una bebida, yo no sé, Rafael, si se acordará y si existirá ahora, Quina Santa Catalina, que era como un revitalizante. Es que se la daban a los niños, ¿no? Yo creo que la he tomado, ¿eh? Quina Santa Catalina.
¿Tenía
alcohol o no?
Yo ya te doy ese apunte, ¿no?
Tenía mucho alcohol y además...
Agua de Valencia.
Y además, en mi casa se bebía eso como el agua, porque éramos malillos para comer y decía, pues venga, una copita
y
de...
Y
lo
estimulaba el apetito.
Sí, sí. Y te daban ganas
con la quina.
Pero que hablando de que está socialmente, por ejemplo, es que somos muchos, yo me voy a meter también, bebedores sociales.
Sí,
bueno. Si no sales a la calle, no bebes, no te tomas yo...
Vamos a tomarnos una cerveza.
Exactamente. Sí, entonces, sale un fin de semana, pues te pones una cerveza, te tomas una copa de vino, y luego si no sales hasta la próxima semana, pues no vuelves a beber. Es un poco, y luego llega una feria y hay un día, yo siempre me digo, con respecto a mí, este día me lo dejáis a mí, este año no porque no ha podido ser, pero en fin, un día me lo reservo para mí, para beber yo vino a... Entonces, pero claro, yo luego ya el resto de los días no me acuerdo, porque es que a mí no me gusta beber, pero entonces somos bebedores sociales, y somos bebedores sociales todas las personas, porque sí, tú vas a un bar y todo el mundo tiene una cerveza en la mano, a lo mejor es sin alcohol. Pero bueno, la cerveza la tiene en la mano. Luego hablaron ayer también del botellón.
Eso yo quisiera que Alfredo...
Que yo creo que... el jovenzuelo.
Ha salido el botellón y mira ya la persona abajo.
Hace muchos años, yo tengo hija de la edad de Alfredo y mayores. Y estuve yo en una charla en el colegio de la mía chica y vino una persona a dar una charla hablando del botellón. Y dijo que eso era ya cultura. Que eso no lo íbamos a quitar, dice, os pongáis como os pongáis los padres, el botellón no lo quita nadie. Y lo que ha ido es, porque por ejemplo en Granada, donde tenían el botellódromo, los vecinos protestaban, no sé si tú has estudiado en Granada,
sí.
Protestaban mucho porque ensuciaban mucho, porque se salían de allí, porque iban a los portales, pero ¿qué han hecho? Que lo han quitado allí y ahora lo han esparcido por la ciudad, igual que en Sevilla. En Sevilla, por lo visto, según escuché yo el otro día en la radio, el botellón no está centralizado en un sitio, pero ocupa toda la ciudad.
Hay no como sé. Un campus del botellón.
Exactamente.
Yo una cosa antes.
¿Y eso cómo se quita? Alfredo. ¿Cómo quitar el botellón? ¿Tú cómo quitas a los niños, a la gente joven y al botellón?
Además, en Granada ha habido un problema, que al prohibirle a esas personas jóvenes el estar en una zona que más o menos, dentro de lo que cabe, está controlada, porque la policía sabe dónde están y pueden ir allí a controlar. El problema en el que se ha quitado no solo es que se haya esparcido por toda Granada, sino que encima se han empezado a hacer más fiestas, por así decirlo, todavía en los pisos privados, generando muchísimo más malestar, todavía si cabe, entre los vecinos y no en una sola zona. Pero de todas formas es lo que se estaba comentando antes. En una sociedad tan alcoholizada como es la española, en la que el alcohol forma parte de la vida social diaria, que forma parte de la cultura.
Yo te quiero decir nada, la sociedad, por ejemplo, finlandesa o rusa.
Evidentemente.
O la británica.
De hecho, Rusia tiene un problema mucho más grave, pero nosotros no nos libramos. En general, Europa.
No se libra nadie en el mundo.
Europa está alcoholizada, en líneas generales, pero en España tenemos un problema grave y es que la sociedad civil se identifica con ese alcoholismo. Es que no es que sea. El alcoholismo no es tabú, sino que simplemente es algo tan sumamente aceptado. Es como, por ejemplo, el juego.
Está bien visto.
Hay asociaciones de ludópatas que no entienden por qué se emiten anuncios constantemente. Nos están bombardeando con anuncios de juego, que es que pones la televisión y cada dos o tres anuncios al poco sale uno de juego. Pues pasa lo mismo con el alcoholismo. ¿Por qué? Porque es que el lobby del alcohol en España tiene unas raíces tremendamente profundas.
Si hay demanda, hay oferta. Pero vamos, que esto puede llegar a tal contradicción, así para quitarle un poco de hierro al asunto, como aquel prospecto que yo vi de un ayuntamiento que subvencionaba unas jornadas de Alcohólicos Anónimos y ponía ahí al final: se dará un vino español. Entonces,
madre mía.
Eso fue una errata. Y una cosa que. A colación, yo creo que el botellón ha existido siempre. Los guateques, claro, los que vivieron esa época, eran botellones a pequeña escala, pero también había que recurrir a los recursitos con los que se contaba. Digo yo, vamos, que sería.
No, en los guateques se bebía alcohol, y yo te lo digo por edad. En los guateques, ¿verdad, Rafael?
Claro. Sí, lo único que ocurre es que ahí existe lo que son las rupturas generacionales, que en el tema del ocio están muy bien definidas. De la misma forma que entras en el bar de un pueblo y te los encuentras a todos los de la generación precedente jugando al dominó, tú te vas con los de la generación actual, digamos, la que estás alrededor entre la jubilación, la prejubilación y el sueño, como yo digo, y te reúnes con ellos, normalmente bajo techao y con un costo que no puedas soportar nada más que eso, es decir, ni los jóvenes ni los pensionistas tienen acceso a ese gasto, y posteriormente los jóvenes pues han tenido que buscarse otro recurso. Antes era el buscar qué piso era el que estaba vacío para hacer un guateque, y ahora es qué plaza está vacía, porque los recursos que tenemos son muy pocos. ¿Qué ocurre? Que el abuelo del dominó ya no tiene ni idea de lo del botellón, es decir, le suena simplemente a que cuando tiene que pasar hay un montón de chavales pegando gritos o con música a tope, haciendo algo que él no le entra en la cabeza, porque hay una generación o dos entre medias. Tú el único problema que tienes, ¿sabes? ¿A qué hora me llega el niño? Esa sería la parte de los que van al restaurante o a los bailes de salón, ¿no? Y el niño, la única idea que tiene es: acá no he vuelto a ver a Pepita y lo estoy pasando muy mal, por me preocupata. Entonces,
pero yo insisto mucho en este problema del alcoholismo, en la prevención. El botellón, hay gente ya que tiene mayoría de edad, 18, 19, pero es que también en el botellón hay niños y niñas, 13, 14 años, recordemos esa criatura que murió de un coma etílico. Esa prevención, yo creo que para ese riesgo futuro debe ir a marcha martillo de informarle al niño, a la niña, que no se meta en esos asuntos. Vamos, yo creo que es fundamental.
En ese sentido, Eloy, y nos apuntaba a nuestro tertuliano ausente hoy, Manolo Osuna, que sería importante ese control también de venta de alcohol, ¿no? Sobre todo en ese aspecto de menores, porque ya ahí estamos hablando de otro.
Sí, se pone venta prohibida en casi todos los sitios, sí, a menores de 18 años, pero luego encuentra algún sitio que le van a vender
alcohol. O alguien que compre el lugar.
O alguien porque tenga 18 años. vaya y compre y se lo venda o se lo revenda o, claro, o se lo haga.
Aparece, o aparecen los los coches de abastecimiento. Sí. Pasa exactamente con el. Además, los coches de abastecimiento hoy día son muy, muy claros, vamos, están perfectamente definidos. Es una furgoneta disco, está, pero vamos, con unas vías de Vieta que ya me gustaría tener nada más con altavoces o en el mismo
coche. Están bien equipadas.
Sí, sí, tienen doble fondo, se mueven además con chivatos alrededor, como cualquier mafia, están perfectamente organizados para la venta clandestina de alcohol.
Bueno, pues sin duda el botellón es un problema que va a continuar porque bueno, la solución es difícil y complicada. Bueno, si os parece, cambiamos de asunto. Le damos la enhorabuena sobre todo a esa asociación Aprial por celebrar por esa labor y bueno, por llevar 17 años celebrando este tipo de jornadas intentando concienciar sobre este problema. Bueno, ayer nos visitaba la concejal de Cultura aquí a la radio, Sandra Bermúdez, y nos hablaba de esa encuesta que se puede realizar ya desde la página del Ayuntamiento, en la que preguntan a los vecinos sobre la programación del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego. Bueno, pues para tener idea de cómo enfocar esa programación de cara al próximo año. ¿Qué os parece, en primer lugar, bueno, esta propuesta de participación? Y en segundo lugar, si el Festival de Priego necesitaría pues algún cambio significativo en cuanto a temática, fecha, en fin. Quien bueno, quiera que empiece.
O sea, participar es siempre buenísimo. Yo lo que precisamente indicaba en la rueda de prensa eran dos cosas. La primera, si esa encuesta iba a ser vinculante, porque puede ocurrir que determinado grupo social demande la presencia en nuestra localidad de no sé, X artistas. Sabemos cómo están las arcas municipales, sabemos más o menos en el presupuesto en el que se mueven, y cuando ahora, por ejemplo, si en esa encuesta sale que ese artista mayoritariamente es el que el público ha elegido y no se puede traer, ya vamos a tener el primer problema. Y el segundo problema es a la hora de cuando tú accedes al mismo, normalmente el tipo de encuestas virtuales, desgraciadamente no toda la población, curiosamente, que asiste al Festival de Priego, los que habitualmente asistimos al mismo, tú haces así una mirada por el patio de butacas y un porcentaje alto del público que habitualmente asiste al festival, yo creo que no tiene acceso al tema de internet, prácticamente casi desconoce lo que son todos los medios online. Por lo tanto, yo creo que también había que articular o arbitrar otro tipo de encuestas si verdaderamente se quiere pulsar la opinión de lo que Priego opina sobre el festival. No sé lo que opinan.
Esto, respecto al coste del artista, te lo están advirtiendo claramente en la propia encuesta, que dependerá también del tipo de artista que... Tú tienes que saber lo que tienes que buscar para el pueblo, entre comillas. Tú no puedes poner, evidentemente, a un artista de fama internacional porque sabes que no lo pueden traer y te lo advierten en la encuesta.
Entonces, Alfredo, yo puse un ejemplo muy concreto y si me está escuchando la concejala va a recordar.
Si lo dijo ella, a Manuel Carrasco.
A Manuel Carrasco, que ronda 130.000, 140.000 euros el caché de una actuación cercana. Si por mil demonios el público que vote a la encuesta es mayoritariamente joven y vota a Manuel Carrasco, y ahora por mil demonios el público joven no sabe lo que, a no ser que rebusque en la hemeroteca, en cuánto se está moviendo el presupuesto del festival, ya se iba a crear un pequeño precedente. Yo creo que en la encuesta se tendría que haber hecho un primer cribado de alguna alternativa, sobre todo en porque como una de las preguntas precisamente es si te gustaría que viniese un artista de fama, el artista hipotecaría el resto de programación. Si
tú te Pero atras... es que hay que combinar un poco esa programación, porque el festival es que hay internacional de teatro, música y danza. Bueno, internacional puedes traer a la máxima figura, o bueno, pero si traes un internacional que no es de calidad ni lo conoce nadie, yo creo que sería un poco conjugar tanto el aspecto que le gusta a la gente joven, como la ópera, como la zarzuela, como la danza. Es muy difícil, pero... pero yo creo que se podía poner de acuerdo, solamente aparte de la encuesta, lo que es la Delegación de Cultura, y bueno, pensar que es un festival que tiene ya, se basa en festivales de España, hace ya no sé cuánto tiempo, 72, más, ¿no?
70. Sí. 70, luego pasó, hemos cumplido, 70 hemos cumplido será el próximo, este
claro,
año.
Luego pasó una etapa que se le cambió la denominación Festivales Populares. Ha ido y ha ido.
Pero eso ha sido más intención que
pero ¿Quién le pone...?
También... El 79. Yo digo, como Rafa, el problema de, la, de las nuevas tecnologías para las personas de cierta edad. Pero luego eso puede ser interesante para los festivales de calle. Porque la gente joven, joven, como Alfredo, es muy difícil verla en el teatro, los que asiduamente
van. Yo por suerte, ¿no? Yo por suerte muchas veces la cartera no me lo permite, sí, pero intento ir a lo que claro, puedo.
Pero sí hay sí, gente más, más cercano, hombre, más jóvenes que yo, pero también más cercano a mi edad. Pero sí, por ejemplo, para festivales en la calle. Nos va a traer a Manuel Carrasco, va a ponerlo en el, a no ser como
la Fuente del Rey.
Yo recuerdo en programación de festivales, vamos, en el libro este que escribió Miguel Forgado, pues yo ni existía. De ahora se me ha ido Ángela Carrasco.
Eso te lo puedo decir yo, que yo lo he vivido.
O sea, que aquí venían en los, en programación de festivales pedazos de artistas.
Sí, pero venían en festivales, pero también venían en ferias.
Bueno, pero yo he vivido entre bambalinas, se puede decir, en el Teatro María Cristina. Y entre bambalinas en el Salón Victoria, entre bambalinas en el Gran Capitán. Y, de hecho, el que mi padre fuera a vivir a San Francisco fue una conversación en los festivales de España cuando se celebraban en el Recreo Castilla. Por lo tanto, el recuerdo de los festivales ha estado presente en mi casa desde que nací. Y también no hay que olvidar de que gracias a los festivales, o por los festivales de España, el que fue muchos años director general de los festivales de España era un pregú, ¿no? Con lo que eso también tiene. Los festivales de España tienen un diseño el que se replica tanto en Granada como en Santander, como se debería de replicar en Priego, en el que no solamente la institución municipal es la que pone los recursos, simplemente porque entonces no llegaría al nivel que se le exige a un festival internacional, que recuerdo que está dentro de lo que sería el Instituto Nacional de las Artes Escénicas, la Música, la Danza y el Circo, que me parece que también entraba, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que he echado de menos, conforme la sociedad ha ido más estructurándose o desestructurando, depende del lado en que miren, ¿no? En un principio es el casino, la obra cultural, que lleva el Casino de Priego. Esto después, posteriormente, lo coordina más o menos el ayuntamiento, pero no deja de haber esa ligazón con una especie de mecenazgos o de conocimientos que por poco dinero pueden traer, porque conozco a alguien en Madrid que pueda hacer aquella época, digamos, más oscura y menos clara en la administración pública, pero que no dejaban de ser interesantísimos para la gente, que era su única oportunidad de poder ver a grandes, porque sí que ha habido, y grandes, de las artes aquí en Priego. En este momento yo lo que he hecho en falta es una nueva articulación. Por ejemplo, todos sabemos que sería imposible hacer los Sanfermines si no fuera porque lo organiza la Casa de la Misericordia, pero está involucrada toda la hostelería de Pamplona. En Priego, una de nuestras futuras industrias de más permanencia será la de turismo de interior. Hay que buscar la fórmula, desde mi punto de vista, en que la hostelería, no estoy hablando solamente de los bares, sino fundamentalmente la hostelería de residencia, esté preparada para que los festivales sean un éxito económico también para ellos y que ellos puedan participar. Digo esto porque el romper fechas lo que hace es que solamente más allá de Alcalá Real sea difícil venir, porque tienes que venir solo a un concierto. Entonces, creo que hay técnicos suficientes en cultura como para poder eliminar esas trabas. Nosotros estamos en un valle y la gente cuando viene debería de permanecer como mínimo 3 días.
Sería cuestión de agrupar esos espectáculos.
Efectivamente,
¿no?
Yo me he encontrado con amigos que vienen desde el Cañuelo, por ejemplo, y tienen que volver al Cañuelo. Y es que el festival está en la mente de los que consumimos arte de forma natural, está en la administración porque tiene que prepararlo, pero yo veo que no sale mucho más de allá. Además, la cercanía de la feria parece como si hubiera una inercia hacia cómo vamos a hacer la feria y pasamos por encima de los festivales. Los festivales en Priego es un hecho cultural de primer orden y debería de ponerse los cimientos muy precisos, muy bien estudiados, y sobre todo que repercutan en la economía de turismo de interior y se puedan publicitar con tiempo y pueda venir la gente, coger el AVE hasta Córdoba, venirse aquí y pasarse su semanita de gran Semana de la Cultura, que es lo que se hace con Granada en el Carlos o lo que se hace en la Magdalena cuando se va uno a Santander.
¿Y creéis que alguno de estos géneros, la música, el teatro y la danza, debería tener más peso que otro o debería haber un equilibrio entre estos tres géneros?
Bueno, está tan cerca la feria que yo sevillana no llevaría a los festivales.
algo de baile sí. Ha habido años que precisamente la danza ha sido la gran olvidada.
Sí. Y la danza sí, además hay tres cosas que llevan a la gente a los festivales, la gente a la nuestra, a la gente de Priego. El teatro, la zarzuela, eso mueve muchísima gente, y la danza. Eso, luego el espectáculo en la calle, yo es que este año no he estado aquí.
El jazz es de primer orden también, brutal, una última aportación.
Yo creo que ha sido un acierto el incorporar ese ciclo de jazz, porque además con gente de gran calidad, como hemos visto en los últimos años.
Cuando vimos el boceto del festival,
ha sido una goza.
Un error, y no era un error cuando en abril nos comentaban, pues probablemente cierre el festival, nada más y nada menos que Chano Domínguez. Y la verdad que los tres conciertos de este año fueron espectaculares.
De primero.
Y curiosamente, como decía Rafael, los tres días tenía delante a una delegación de Cabra y de Lucena increíble. Sí. Increíble. Y yo digo, mira, pues por lo menos algo positivo hemos conseguido, que vengamos, que nosotros somos también muy asiduos de ir a la Fuente del Río, al teatro que tienen, que la verdad que este año han hecho una programación espectacular. Yo no sé cómo han conseguido financiación para eso, porque por el auditorio ha pasado casi de lo más granado de la escena musical.
La cuestión de preguntar, ¿no?
A ver cómo lo hace.
Que ha sido increíble. ¿No? Iba a cualquier acto y te encontraba allí a medio Priego. Y decía, me cago en la más. ¿Qué pasa?
La verdad que ha sido un éxito total.
Yo, a colación de la danza, este año la gran sorpresa ha sido lo del Ballet Flamenco de Andalucía, que se presentó casi así con la boca chica, y ha sido uno de los pedazos de espectáculos de este año, del festival, que casi se metió con calzador para, entre comillas, y perdonadme lo que voy a decir, rellenar un poco el expediente para cubrir el tema de la danza. Y lo que decía Rafael, es que repasando la historia del festival, un lugar donde ha estado el Ballet de Cuba dos veces, y sobre todo Alicia Alonso en Priego y paseándose por esas bambalinas, yo creo que aquí en Priego el tema de la danza se debería de respetar, por lo menos nada más que por la presencia de Alicia Alonso y del Ballet Nacional de Cuba aquí, que es toda una institución mundial en el tema de la danza.
Una experiencia inolvidable.
Bueno, nada más, ¿de festivales?
Bueno, esto, festivales, yo hace ya, pues me parece que la primera tertulia que tuvimos, ¿no? Que propuse una comisión, a mí me da la sensación de que algunas veces intentamos presionar tanto a las instituciones como si realmente fueran el extraterrestre. Es decir, lo que necesitamos desde mi punto de vista es una colaboración ciudadana con nuestros administradores, y que estos no tengan solamente acceso a cuatro o cinco que rompen la barrera psicológica de, oye, ¿qué te parece esto?, sino que se sientan realmente representados, identificados. En cuanto a la vinculación de las ponencias, cuando se hace una comisión, pues depende del éxito de lo que tú propongas. Es así de simple. Si el concejal es una persona abierta, es decir, que aconseja al presidente, que parece su nombre, ¿no?, para que se ejecute luego un presupuesto en esa línea y aglutina al mayor número posible de ciudadanos que están interesados en llevarle a cabo sus inquietudes, pues al final la acción de la institución será más popular y más cercana al pueblo. Ahora, si se empeña el concejal de obras en querer ser arquitecto, el concejal de servicios en querer ser médico y el otro, pues bueno, pues para eso, están equivocándose de sitio. Son unos administradores de recursos públicos, no son inventores contratados por su sabiduría específica, ¿no? Y la sabiduría de un político debe de ser esa, acercarse al pueblo que administra y saber cómo se puede establecer ese contacto entre el pueblo y el administrador. No es otra cosa, ¿no?
Bueno, y la implicación del pueblo, ¿no? De todos los ciudadanos, o de la mayoría de los ciudadanos, que es el, yo creo que es un problema que hay empleo, que los ciudadanos no nos implicamos ni en jornada, ni en festivales.
Porque lo mismo no existen los foros oportunos para ellos. No. Ayer era increíble lo poco que se publicitó, y el salón estaba a rebosar.
Sí,
estaba. Es decir, cuando hay interés, realmente nos saltamos incluso las normas del marketing.
Es cierto que en muchos eventos culturales y demás, la participación falta, y eso es una cosa que nosotros, los medios de comunicación que estamos presentes en muchos de esos actos, lo decimos, y cosas que merecen la pena y que no tienen público.
Bueno, a veces falta porque hay un partido de fútbol de alto riesgo. Ayer era amistoso, ¿no? Y digo lo de España-Rusia. Y eso lo salva todo, me refiero, salva el fútbol a la poca participación.
Nosotros los profesionales, yo lo he visto, cómo se trabaja una parrilla y se meten todos los partidos de fútbol y dicen, no, este programa pasa lo de esta hora a tal hora porque juega no sé quién con no sé quién. esto lo he visto yo a la hora de ajustar las parrillas.
Salvo alguna coincidencia de fútbol con algún evento, sí. Es verdad que y eso siempre lo hemos dicho, que falta participación, hay cosas en las que va mucha gente, pero en otros que no tanto. Bueno, si os parece, hablamos también de otro evento importante que se presentaba hace algunos días, que une micología con gastronomía, ya se lleva celebrando varios años, creo que esta es la octava edición, y bueno, uno de los objetivos es poner en valor ese jardín micológico La Trufa, que muchos prienses quizás ni conozcan, y bueno, que yo creo que es un caballo de batalla en que se debe trabajar, ¿no? Ahí lo dejo.
¡Qué pedazo de caballo!
Es el caballo de Troya.
Yo creo que hay muy poca gente de Priego que lo conozca, la verdad es que merece la pena, yo tampoco hace 8 años que lo conozco, que fui un día por casualidad y la verdad que no sabía, no tenía ni idea de lo que era aquello. Y yo creo que habría que hacer excursiones, llevar a la gente allí para que lo vea, luego ya que decida si quiere volver o no quiere volver, pero por lo menos que vea lo que tenemos aquí.
Siempre se repite que es una infraestructura única en Europa, pero que por un motivo u otro no se ha puesto en valor de la manera que debería, ¿no?
El trabajito que costó, hombre, yo me esperaba en aquel momento un jardín micológico de la Colleja o del espárrago triguero, que quizás sea lo autóctono y tradicional de aquí. De Madrid para arriba, tú, Rafael, lo tienes que saber, las excursiones para coger setas es a la orden del día. Aquí,
y en Euskadi, lo digamos, para Navarra.
Reconozco públicamente que no tenía ni idea de que había setas hasta que ya, con tanta historia del jardín micológico, bueno, setas sí veíamos en el campo, sí, pero no la tradición tan fuerte como para tener un jardín micológico. ¿Contar con esa instalación? Yo creo que si hacemos otra encuesta de esa que hemos dicho antes, el jardín micológico lo conocen de los 23.000 prieguenses, vamos a poner 5 o 6.000 y ya
somos, y ya estamos echando un...
Yo he sabido de él por gente de fuera. Es decir, hay una sociedad micológica en Móstoles y me comentaron que venían a la villa turística de Priego un fin de semana a unas charlas sobre micología, micro no sé qué, una cosa así como muy científica, en el jardín micológico especializado que hay en Europa, ¿eh? No estamos hablando tanto...
Es que comentaba el otro día, hace unos días, cuando hubo la presentación de esta jornada, el alcalde comentaba que un grupo, creo que era de La Rioja, no recuerdo exactamente.
Los riojanos son muy, muy dados también.
Pero es que se quedaron mal llevados. Pero esto está en la provincia de Córdoba, como...
Sí, pero
claro, porque creen que estamos en otro ámbito geográfico y...
El jardín botánico está en Madrid. Y...
Pero por eso que les encantó, que cómo estaba esto aquí. Lo que quiere decir que despierta sensación, ¿no?
Sí, lo despierta, ¿eh?
Las instalaciones son espectaculares para un investigador, aquello en la panacea, de lo bien preparado que está, y luego didácticamente... Las salas que tienen y luego el jardín natural que tienen con todos los tipos de setas que se reproducen en los diferentes medios ambientes, la verdad que es espectacular, pero es una pena porque el año pasado, hace 2 años, no sé exactamente, cuando publicaron las cifras de visitas, daba
daba pena llorar. Es que eran 7.000 u 8.000 personas en un año, un centro de referencia a nivel europeo, que la verdad que tenemos un diamante, que nuestros políticos siguen insistiendo en la necesidad de darle difusión, pero que ya ha pasado mucho tiempo desde que se inauguró, y ahí sigue el jardín micológico con dos... Que claro, allí
una vez al año
llega una visita y yo creo que le
yo
toca.
Digo, yo otra vez, por cuestión de salga usted del valle y pregunte, yo recuerdo cuando se hizo la sociedad micológica en Móstoles, lo primero que se le dio vida, digamos, incluyéndolos en las aulas de medio ambiente. Porque cuando realmente tienen un trabajo fuerte es cuando empiezan a salir las setas, y entonces la gente primero tienen que enseñarle cómo se recolectan, porque no todas las setas por lo visto se cortan de la misma forma, tienes que llevar la cestita para que las esporas vayan sembrándose, es una técnica, claro, también.
Una técnica.
Además, esto ocurre como la pesca, es decir, que un micólogo de Priego pues dice, ahora es el momento del níscalo en la Sierra de Urbasa, y se va lo mismo que se van a pescar truchas. Es decir, que es una afición la de la micología, ¿eh? No necesariamente se quedan siempre en la zona, con lo que no necesariamente tiene que haber setas en la zona, ¿eh? Uh-huh. Esa es una de las partes, y después durante el invierno desarrollan con los departamentos de biología y los de montes y tal cuestiones científicas, y cuando empiezan a recogerse las setas pues hay como una especie de guardia donde va la gente con las setas y te dicen las que te pueden intoxicar, las que no. Y otra parte que creo que es lo más interesante de esta propuesta de micología que hay en Priego es la apuesta gastronómica.
Ay, en Zamora,
por ejemplo, pues está en la Feria del Boletus, y eso es, bueno, hay colas, ¿eh? Los restaurantes están petados.
A colación de eso, y ya no voy a hablar más del tema. Por ejemplo, tenemos un jardín micológico. A excepción de estas tres semanas de la ruta de la tapa, con el corazón abierto, ¿a qué bar de Priego o de las aldeas puedes ir y puedes pedir un plato de setas?
Pues no lo sé, si no sabía ni siquiera existía el jardín.
Por eso te digo que tenemos un jardín micológico, tenemos un diamante, tenemos...
Una restauración.
Se crearon varias cooperativas incluso que producían setas de estas en alpaca y de caldo. Y de cardo, perdón. Y ahora, vamos en agosto a un bar y lo primero que te ofrecen es... Tenemos aquí el jardín micológico, setas, el plato estrella, ¿no? Tenemos collejas. Por eso he dicho, en plan un poco desornado, el centro de interpretación de la colleja o del espárrago triguero, porque es un producto que todo el mundo conoce. Pero tú vas a los 145 establecimientos de hostelería y restauración de Priego en marzo, ponme un plato de seta, o te ofrecen la seta como el producto estrella. En la parte de arriba, de Madrid para arriba, la seta está incluida en las cartas, yo creo que de la taberna más taberna, con todo el respeto del mundo, hasta el restaurante más alto. Eso es lo que yo me refería, que no está todavía ni la sociedad ni la restauración prieguense implicada en lo que tenemos aquí.
Aquí quizás sea el éxito de esta jornada. Dice del 28 de noviembre al 10 de diciembre.
La semana, a partir del sábado que viene.
Bien, aquí es lo más interesante, ¿no? El ayuntamiento va a traer a un masterclass. Me parece que se llama este hombre, voy a mirar mi apunte, Sergio Fernández, un masterclass.
De Canal Cocina.
Todos los cocineros, abro paréntesis, cocineras, cada vez me parezco más a aquel hombre, a aquel presidente de la comunidad autónoma, que nos distraía con el femenino más que con lo que decía. Que, bueno, pues todos los que se dedican a la coquinería, es decir, a la cocina, pueden asistir a esta masterclass sin tener que inscribiéndose. Es gratuita, ¿no? Eso es una de las partes. Otra de las partes es el que va a permanecer dentro de las cartas. Va a permanecer un plato de setas. Me parece que de unas jornadas anteriores yo ya en el restaurante El Postigo creo que hay una concreta dedicada exclusivamente a la seta, precisamente como resultado de esta jornada. Con lo que, bueno, pues hay que empezar. Hay que empezar. Y creo que empieza muy bien. Empieza hablando del centro, quizás sería cuestión también de darse una vueltecita aprovechando que, como no llueve, pues algo tendremos que hacer bajo el sol. Y después, bueno, pues vamos a ver los resultados gastronómicos. Es una iniciativa que a mí me parece muy interesante, muy bien diseñada y que puede tener un futuro gastronómico. Y vamos a ello y vamos a echar una mano.
Vamos a probar la cena.
Pero quizá lo importante sería que no quedara solamente en una vez al año, ¿no? Que, no sé, que se intentara repartir y que durante todo el año pues tuviera repercusión y se escuchara este jardín, ¿no? Claro. Sí, Marina, perdona.
Que no, te... yo lo que iba a decir es que iban a poner para el puente, ¿no? Para, como normalmente en el puente aquí a Priego también viene muchísima gente. Iban a poner autobuses gratis para que no solamente se quedara en el puente, que publicitaran de manera que los prieguenses conocieran el jardín micológico, porque de verdad es que merece la pena. Yo aluciné. ¿Tú lo conoces, Alfredo?
Sí.
Y no me esperaba yo que en nuestro entorno existiera una cosa de esas características.
Pero es que la infraestructura que tiene interior de salas y un salón de actos, precioso, ¿eh? Es que está la naturaleza y el interior totalmente equipado. Bueno, es un centro de referencia, pero poco conocido hasta el momento.
También sería importante, desde mi punto de vista, que se elaborara en conjunto el ayuntamiento con los institutos y los colegios un programa de cuadernos pedagógicos en el cual a los alumnos se les pueda mostrar ese museo, porque al fin y al cabo es que es muy importante que desde pequeños a los más jóvenes aquí en Priego se les enseñen lo que tenemos, porque al fin y al cabo somos un pueblo que vive, que somos de turismo de interior, que tenemos que vivir de nuestros monumentos, de nuestros museos y de nuestra gastronomía.
Nuestros monumentos naturales.
Exactamente, que está muy desaprovechado. En mi opinión, toda la orografía prieguense está muy
desaprovechada. Yo siempre, cuando he venido a Priego, he tenido tan pocas horas que he tenido que desarrollarme tres circuitos de interior, ¿no? El circuito romántico, que sería con el Paseo Colombia, el circuito medieval, con la villa y los adarves, y el circuito urbano, digamos, del urbano el increchendo, que sería el de atacar la Fuente del Rey por el Caminillo, bajar la escalerilla y hacerme la calle Río. Y a partir de ahí, pues vale, otra vez para Madrid a trabajar, ¿no? Pero ahora que me lo permite el tiempo, estoy haciendo unos circuitos que me están dejando alucina el de dónde estamos, en qué situación. El otro día hice el de Los Villares, el Algar, Gaena, bajar por el puerto hasta Lucena y Carcagüey. Tengo uno preparado por Fuente Grande, Algarinejo, con vuelta por la Lagunilla. Es que
la aldea es otro...
El ir, cruzar, cuando estás aquí, no tienes por qué tener prisa. No hace falta irse por la carretera mejor asfaltada. Lo que tienes que ir es con cuidado. Y ahora que empieza la recogida de la aceituna, tener mucho cuidado con la tierra que los transportes desde el campo al asfalto sacan. Pero, por ejemplo, pues para ir a, si no tienes prisa, para ir a Zuero, pues por Fuente Grande, Luque, ¿no? Y vas viendo un paisaje extraordinario. Paras en cualquier sitio y ves jilgueros. Hay cosas que la gente que hemos tenido la desgracia de separarnos del campo y meternos en ese bloque de cemento que ocupan 5 millones de personas a la vez, ese palomar inmenso, echamos de menos. Y Priego está al alcance de la mano, muy, muy al alcance de la mano, y está en un entorno absolutamente genial.
Y en esta línea de ese entorno, no queríamos acabar sin felicitar a los organizadores de ese running vertical en Tiñosa, que tenía lugar el pasado domingo. Bueno, que un año más ha sido todo un éxito y que también pone en valor ese entorno y bueno, ese pico que tenemos en la Tiñosa, que es único, ¿no?, en la provincia.
Sí. Nada más que ver la foto,
sí.
Cuando veía
a
gente,
qué
valor. Y alguna que otra imagen de cámara de gente subiendo al vértice geodésico corriendo.
Bueno, yo subí
hace dos semanas, sí.
Pero más tranquilo.
Yo subí hace dos semanas andando y la verdad es que llegamos de milagro. Y los ves corriendo, yo nada más que ver eso ya estaba cansado. Es lo que decía Rafael, es que tenemos un paraíso aquí en el interior con una riqueza en los parajes naturales espectaculares. Tenemos el mítico techo de la provincia de Córdoba. Sí. Que el día este que subimos con los amigos del museo, aquello parecía el bulevar del Gran Capitán, gente por un lado, gente por el otro, aquello era increíble, desde Lagunilla, desde los Padres del Carmen, la Tiñosa parecía una fiesta, gente subiendo por todos lados, y la verdad que tenemos un patrimonio tan riquísimo que es una pena que no sepamos, estamos poquito a poco dándolo a conocer.
Abundando en la idea de Zafra, precisamente De Núñez, perdón. Yo, si termina en Z, no te pongo en la cara. De Núñez. Yo creo que ese sumergir en el medio ambiente de forma científica, pero muy divertida, a la población infantil de Priego y a la adolescencia de Priego es otro futuro de vida sana, al final. Claro,
porque ahora niños, sobre todo en esa edad temprana, están ya participando en carreras populares, están viendo el entorno geográfico, la naturaleza que tenemos. Yo creo que hay, de cara a un futuro, pienso yo, si este planeta con el cambio climático tan metido que tenemos por los analistas y naturalistas, tendrá un futuro, yo creo que con el tiempo, y conoceremos esos parajes que tenemos tan cerca y no nos tenemos que ir a, que luego podemos ir, ¿no? Podemos ir al Caribe, pero aquí tenemos también playas estupendas, ¿no?
O te puedes encontrar subiendo el Caracorum, uno de Priego que se entrenaba en la Tiñosa, ¿no?
Y tú fíjate en Granada, que te pones en Sierra Nevada y luego bajas y está la costa. Es que España en sí, en su estructura geográfica, tiene unos contrastes que en fin.
Lo de la subida a la Tiñosa, que habéis subido ahora, que se está haciendo todos los años, no solo la carrera esta.
Esto es que soy para profesionales, sí, entre comillas.
Yo estaba viendo las fotos.
Las horas que tardaron fue lo que yo tardé en subir. Las horas que tardaron en subir.
Yo lo he hecho también. Era una espinita que yo tenía clavada y hace unos pocos años subí a la Tiñosa. Y había también, iban muchos niños. Y yo sé que desde aquella, pues hace ya bastantes años. Y iban muchos niños y yo creo que eso se sigue haciendo todos los años, ¿no? Sí, hay una subida un día específico a la Tiñosa.
Sí, sí, sí. Amigos del museo lo organizan.
Este año con muchos niños y con una participación brutal, ¿eh? Más de 130 personas.
Nosotros el año que yo fui y había también muchísima gente y muchos niños. Yo llevaba la mía que era muy chica, que parecía una cabra, porque claro, al ser una niña subía y bajaba. Y a mí la verdad que cuando estaba arriba yo el peor fue el bajar. Fue peor que subir. Pero si te quita esa espinita de decir, por Dios, que tengo aquí la Tiñosa, que viene gente de fuera, que sube y que yo no la conozco. Nada más que de verla y mirar en invierno a ver si está nevada o no está nevada, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante el subir a la Tiñosa, porque además hay distintos, ¿no?
Ese sábado, además, es por lo que me venía la idea de imbricar lo que sería todo el servicio de hostelería, sí, con los eventos. Porque yo, en un momento determinado, digo, me falta un brazalete de guía voluntario, ¿no? Porque estaba en el llano y no salía, es decir, que era paraba un coche. Oiga, ¿usted sabe dónde voy? ¿Cómo? ¿Usted sabe dónde? Toda esta gente el sábado se quedó a pernoctar en Priego, ¿vale? Haría falta también, por cierto, empezar a darle vueltas a la cabeza cómo la gente, dónde tiene que dejar el coche. Es decir, el servicio estamos muy al albur de cicerones voluntarios como yo, que puede hacer que manden a alguien,
sobre todo en días festivos, ¿no? En días como el domingo, esos son los que el aparcamiento es mucho más complicado. Yo creo que ya lo habíamos comentado algún día. Bueno, vamos terminando. No sé si os queréis hablar de algún tema que tengáis por ahí guardado.
Yo apuntaría, pero eso ya cuando... Es que el otro día en el programa Imprescindibles, que tiene de la DOC, que yo creo que es uno de los canales que al menos sí que debemos de promocionar de cara a la
televisión. Producto de la cultura.
Había,
y en la siesta ensoñamos.
Estaba dedicado a la figura de Elio Benhayer. Y entonces esto me hace relacionar, ¿te acuerdas, Rafa, que en una rueda de prensa le preguntaste al alcalde recientemente qué pasaba con el Cita? Porque Elio Benhayer fue, eso lo podemos apuntar yo creo que ya porque vamos muy mal de tiempo, ¿no? Fue, digamos, presidente de honor.
Eso se merece una tertulia
del Centro Tecnológico Textil. Exactamente. Y ahora mismo eso está también, no es el Jardín Micológico, chapado, lógicamente.
Chapado. Ya escuchaste. Delegado de innovación, que no
saben lo que van a hacer con el Cita, que precisamente fue otra inversión casi del mismo volumen económico que el Jardín Micológico, con un año de diferencia la apertura de uno y otro, Y eso fue una auténtica pena. Y la verdad, yo tuve la suerte de durante 5 años llevar el gabinete de prensa de la cátedra Elio Benhayer, y aquello era espectacular. Y él como persona, un genio, un auténtico genio, otra de las personalidades que no hemos sabido en España apreciar. Se valora más un Prada, un Pertegal o cualquier genio de estos famosos de la moda, y hemos tenido aquí a maestro de maestro, y ha pasado sin pena ni gloria, dentro de su humildad y dentro de lo que también somos los españoles. Y hemos tenido la suerte de tenerlo en pliego y ser presidente de honor de la Fundación.
Es que me acordé por el programa Imprescindible que...
Sí, lo pusieron el otro día el reportaje.
Y claro, y por cierto que salieron unas imágenes de una reunión del CITA, y por eso viene a colación, y tú te acuerdas que se lo preguntaste al alcalde qué se iba a hacer con ese centro. Bueno, que yo lo dejaba ahí anotado.
Ese es otro tema interesante para otra tertulia.
Que lo preparéis con tiempo, que nos podamos preparar todo.
Para el miércoles que viene, porque ya se nos acaba el tiempo.
Bueno,
que...
Laura, perdón, ¿has notado algo cuando llegabas a la radio?
¿Eh?
¿Has notado algo, algún colgante de luminaria que nos acerca a la Navidad?
Están en ello, está por el teatro.
Tenemos una en la puerta de la
eso
radio.
Es lo que decía, claro, la Navidad la tenemos antes, ¿no?
Claro, bueno, es que estamos a 15 de noviembre. ¿Quién?
Yo
como creo en que toda... en alguna ciudad de la semana que viene...
Y yo como en todas las tertulias, insisto... en preservar visualmente nuestro patrimonio, que entierren de una vez los cablecitos.
Eso otra tarea a apuntar.
Eso es más complicado.
No, bueno, no es tan complicado en el momento que una compañía, que es, por cierto, particular, una sociedad anónima particular, ya no es pública, y además él tiene que obligatoriamente, por ejemplo, cuando pasa por un edificio protegido, tiene que hacerse con la ley. Si tuviera simplemente que pagarle el paso cuando utiliza la fachada de una persona, ¿no?, y engancha como si fuera suya, como si todavía fuera pública. No. Estos señores son privados y de las compañías que más dinero nos sangran a todos los españoles. Por lo tanto, hacerles obligar la ley y que paguen también como paga cualquiera. No es tan difícil, lo que hace falta es que se rompa la puerta giratoria, empezará a ser fácil.
Vila, está muy contestatario.
Bueno, pues muchas gracias, compañero, nos volvemos a ver el próximo miércoles en el pasillo. Continuamos.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.